¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, como es que decían en Los Simpsons, ya no hay buenos días, solo días. ¿Qué conclusiones se pueden sacar, Diana, después de lo que finalmente nos enteramos esta mañana y que era como un casi grito a voces que esto iba a suceder? Porque yo recuerdo que en algún momento habíamos hablado justamente de esta posibilidad. Y bueno, finalmente se terminan dando dos casos positivos en el penal de Tacumbo y lo primero que nos viene a la mente es el hacinamiento.
Sin duda, es un dato muy preocupante. Sabemos además que todavía no tienen el resultado de todas las muestras que tomaron, que además se están demorando en promedio 8 días para dar los resultados. Y en un contexto como la penitenciaría de Tacumbú, realmente es un tema mayor, es un tema que nos debe ocupar como Estado, como sociedad, porque no solamente afecta a las personas privadas de libertad de allí, afecta a todo el personal, afecta al barrio, afecta a toda la ciudad, y también las características de las personas que están privadas de libertad en Tacumbú, muchas de ellas con antecedentes serios de consumo, de crack, lo cual implica también afectación pulmonar. Entonces, yo realmente estoy preocupada y espero que el Ministerio de Salud tenga la capacidad para hacer la suficiente cantidad de toma de muestras realmente poco tiempo, ¿verdad? Porque ahí las condiciones de hacinamiento, como bien decías, no permite mayormente que haya un aislamiento, que se tomen medidas preventivas para evitar propagación.
Sí, vos sabés, doctora, de que indudablemente el hacinamiento es el primer punto que se debe analizar. Y hoy lo escuchaba yo al viceministro de Política Criminal, el doctor Rubén Maciel, y bueno, le consultaban lógicamente los medios de comunicación y le decía uno, pero ¿cuánto es la población actual? Y decía 2.600, cuánto que la capacidad para internos, para personas privadas de libertad, a lo mejor no es ni el 50%, que debería ser para 1.000 y un poquito más, ¿verdad?
Sí.
Y digo nomás, ¿cómo no va a haber riesgo de contagios si están prácticamente todos hacinados? Y como siempre te dije, las penitenciarías de nuestro país, lo decía la propia Miriam Orrego del Sindicato de Guardia Cárceles, son depósitos de personas.
Sí, y hace un rato, en este momento se está realizando una reunión con la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, justamente en el marco de la discusión de un proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado, que plantea justamente medidas excepcionales en el marco del COVID para personas que estén en riesgo, así sean procesadas o condenadas, y obviamente tienen que cumplir también otros requisitos. Y decía la fiscal de ejecución, que estaba ahí en representación del Ministerio Público, que sería un peligro dar libertades a personas que no hayan cumplido un proceso, y hablaba de la fase 1, 2, 3, 4 del tratamiento. Una pura literatura que está en el Código de Ejecución, que de verdad yo no termino de sorprenderme, y por eso comparto con ustedes,
¿sí?,
cómo es que hay funcionarios que pueden hablar desde el hiperuranio, ¿verdad? No sé si hace tanto que no entra a una cárcel, o simplemente porque creen que porque ponen en el papel que pase a la fase 2 de autodisciplina, que pasa al siguiente régimen. De verdad, estamos en una esquizofrenia institucional. O sea, una cosa son lo que dicen las normas, que sabemos que en Paraguay las normas a veces son letras muertas, pero también me preocupa cuando hay funcionarios que en este contexto de pandemia, donde se están tomando medidas serias en el mundo con relación a las personas privadas de libertad, justamente el órgano que es el responsable principal, en conjunto, por supuesto, con el Poder Judicial, de este nivel grosero de abuso de la prisión preventiva en Paraguay, sea otra vez el que venga con este tipo de posiciones. Porque ellos son los responsables por esta impunidad. Sabemos, por un lado, esta selectividad con la que imputan. Únicamente, ¿por qué? Porque los pobres son los que están en Tacumbú. Por eso no les importa. Porque esa, y con eso no pretendo la impunidad, ni mucho menos. Si investigaran correctamente en el plazo, tendríamos mucho más condenados y estos tipos no tendrían que estar entrando y saliendo como ocurre hoy por la ineficiencia de las investigaciones. Porque toda la gente se tranquiliza porque vemos en la tele que se le metió preso a un motochorro que a los 6 meses sale porque la fiscalía no investiga un pito. Entonces, disculpen la vehemencia, pero realmente me pareció...
No, es cierto. Es mucho más... Vos sabés que ese abuso de prisión preventiva es lo que realmente... Y ya que vos estás bien vehemente, también lo voy a hacer yo. Es lo que te ahueva. Porque finalmente... Sí. Yo o acá el compañero, de repente mañana, quiera Dios que no suceda, roba un lápiz de papel, no, adentro. Pero robas 1.600 millones de dólares y te vas a la agrupación especializada, o cumplís arresto domiciliario, o te dan medidas alternativas. No, hay pues justicia dentro de la justicia otra vez.
Imagínense ahora, este director de la penitenciaría de San Pedro, que estuvo aparentemente involucrado con esta historia de la granja que le dieron al tranquilino, que es una persona que estaba muy vinculada al tráfico de drogas. Resulta que estuvo prófugo un año el tipo, además que hubo la masacre cuando él estaba allí, que también ese es otro capítulo aparte. Y ahora se presentó después un año y resulta que el tribunal le da medidas. O sea, la selectividad es lo que tenemos que, la impunidad es lo que tenemos que apuntar y dejar de anestesiarnos con la prisión preventiva, que es el caramelito, que es un placebo más bien. Y hoy tenemos estos niveles, como decía, groseros, de más del 70% de personas procesadas que están allí en las condiciones que todos sabemos y que terminan implicando mayor riesgo para la seguridad y hoy mayor riesgo para la salud de la población. Y te viene un órgano como el Ministerio Público a plantear estas cuestiones, como que, no sé, hablando desde el, como decía, desde otro planeta, como si ellos no fueran parte de este problema y principales causantes.
Sí, doctora, realmente nos preocupa y mucho, y como dice usted, no es que querramos nosotros decir, bueno, que salgan todos de prisión y vayan todos a sus casas. Ahora, finalmente no, pero creo que las penas privativas de libertad se tienen que cumplir por lo menos con algo más de humanidad. Yo, las pocas veces que fui al penal de Tacumbú, salí deshecho. ¿Qué querés que te diga? Yo no quiero estar ni siquiera un segundo, ¿verdad? Y finalmente... Uno no le desea ni a su peor enemigo el estar preso o el estar privado de libertad, más allá de que en otros países incluso creo que los establecimientos penitenciarios cumplen otras normativas, cumplen o tienen otro tipo de infraestructura que por lo menos le da un cierto, entre comillas, buen pasar a los que cumplen su pena privativa, trabajan en reinserción social, es decir, que al salir ellos puedan otra vez ser readmitidos en la sociedad, cumplir algún tipo de trabajo comunitario, yo qué sé. Pero acá no, acá es mucho más fácil salir, volver a delinquir y volver a prisión, porque no se trabaja en eso, siempre lo dijimos.
Claro, pero además el problema, ¿qué es lo que nos diferencia con los demás países, además de esas condiciones, como vos bien decís? Que la excepcionalidad de la prisión preventiva se cumple. Entonces los que están adentro realmente son los condenados y unos pocos prevenidos que realmente constituyen un riesgo para el proceso, porque eso es lo que hay que entender, no tiene que ver con la gravedad del hecho, tiene que ver con qué tanto puede afectar al curso de la investigación si es que está en libertad. Paraguay, recordemos, que es el primero en América Latina y el cuarto en el mundo en abusar de la prisión preventiva. Sí. Entonces, allí está nuestro problema. Ya el Congreso ha hecho modificaciones legislativas, o sea, ya había complicado la cuestión en el 2011 cuando cambia las reglas de juego y dice prácticamente a los jueces que tienen que mandar a todos adentro. Pero sí, hubo un cambio el año pasado, una modificación justamente para volver al diseño original. Y se acuerdan que van a salir en masa, va a aumentar la inseguridad. Y eso no ocurrió. Eso no ocurrió, ¿verdad? Y lo mismo está haciendo ahora la fiscalía, diciendo que pueden salir personas que van a poner en riesgo a toda la sociedad. En realidad, un órgano que no está investigando debidamente y está promoviendo la impunidad en Paraguay es el que pone en riesgo a toda la sociedad.
Lo que, perdón, no sé qué me entró en la garganta. Lo que yo ruego nomás, doctora Diana, es que sean solamente estos dos casos. Si bien ahora hay 30, creo que están en situación de estudio,
están
de aislamiento.
En espera.
En espera. Quiera Dios que sean solamente estos dos. Y le digo que quiera Dios que sean estos dos, porque llega a masificarse o a ampliarse esto y esto va a ser incontrolable.
Hay que recordar que ellos tuvieron visita el fin de semana con muchas medidas de precaución, porque me consta que elaboraron todo un protocolo en acuerdo con las personas privadas de libertad, que hay agendamiento previo, es decir, no son ingresos masivos. Pero efectivamente hubo, y además también hay que decir que las muestras fueron tomadas 8 días atrás, pero hoy reciente tiene, ayer anoche reciente tuvo el resultado, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, ojalá que tengas razón y que nuevamente tengamos un golpe de suerte también como fue en Ciudad del Este, pero que si bien hubo un contagio masivo, también las características de la población es diferente a la que vive en una ciudad como esta, donde hay, no digo que en Ciudad del Este no exista consumo, pero las en Asunción y Central, sobre todo, los chicos, que los jóvenes que están sobre 18 a 25 años, que están privados de libertad, generalmente ya vienen de una historia de consumo, y su ingreso a la penitenciaria tiene que ver con eso, y ya vienen muy deteriorados en su salud. Entonces, ese es un elemento que complejiza más a Tacumbú, donde, bueno, en Ciudad del Este se tuvo el fallecimiento de una persona privada de libertad, que era un señor mayor. Sí. De más de 65 años, de 68. Pero aquí, repito, las características de la población son distintas.
Y bueno, esperemos con todos los dedos que podamos cruzados como para que esto no aumente. Doctora Diana Vargas, gracias por el tiempo.
Un gusto, hasta luego. Doctora